¿Cuántos se acuerdan de qué vamos a hablar? De la fe. La fe no es cualquier cosa, es una sustancia, amén, de Dios, que tenemos que tener a nosotros. Y tenemos un tema muy grande que se dice, que se llama ¿cómo vivir por la fe? Yo quiero vivir por la fe. Pero primero tenemos que entender lo que es fe. Y en uno de los cantos nuestro hermano decía que fe, estábamos cantando al Señor, Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que lo llena todo en mí. Uno de los cantos, ¿verdad? Que decía, pero también otro canto, parece que el último decía, Señor, yo creo en ti, siempre confiaré en ti. Y eso también es fe, es confiar en Él, que Él las puede, Él lo puede todo, lo llena todo. Es Él, se trata de Él y no de nosotros. Entonces, eso es fe. No decir, oh, yo tengo una gran fe que digo esto, échate al mar y se echa y esto se sujeta allá y que un poder. No, eso no es fe. Ahorita vamos a explicar. Pero vamos a ver entonces la segunda parte. Dijimos que tenemos que entender en la primera parte lo que es fe. Y qué bueno que aquí están entendiendo muy bien. ¿Saben por qué? Porque están aquí y se han esforzado. No fue fácil, ¿verdad? Manejar desde Castle Rock y llegar y no sé si comer o no. Bueno, pero no fue fácil, lucharon. Ahora, quedamos de que la fe involucra pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Amén, ustedes han vencido hasta ahí, hasta ahorita vamos bien. Pero vamos a entrar en algo que no nos gusta, verdaderamente no nos gusta, y se lo voy a asegurar. Usted va a decir, no, a mí sí me gusta, a mí. Va a ver que no nos gusta. Este segundo tema se llama, alabado Dios, espera que tu fe sea probada. ¿Y de qué manera? Uy, quién sabe. Alabado Dios, así que agárrese de su silla, de su banca y vamos a entrar. Si ya entramos, estamos al aire, no le hace. Alabado Dios, una leve introducción, gloria a Dios para siempre. Vamos a entrar, Romanos 1, qué bueno que hay un libro escrito a los romanos, a Roma, amén. Romanos capítulo 1, verso 17, la otra vez señalábamos uno paralelo del Antiguo Testamento de Habacuc. Pero vamos a ver Romanos 1, 17, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Claro que sabemos que es por la fe en Él, todo es por medio de Él, para Él, y sin Él pues no hay nada, amén. Soberano Dios, te adoramos en este día que tú nos concedes el don de la vida. Gracias porque hemos podido vencer en tu nombre, Señor, esta carne, este cuerpo, con todos sentimientos, emociones y lo que conlleva. Quizá ha habido necesidades o ha habido retos, Dios mío, problemas, pero aquí estamos en tu presencia, en esta casa donde tu palabra dice que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, en el nombre de Jesús, ahí está tu presencia en medio. Gracias te damos por mis hermanos y todos aquellos que han de escuchar tu palabra, Dios, por diferentes medios. Gracias en el nombre de Jesús. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 y Romanos 1:17. Mire, así es que es como Dios explica el caminar cristiano. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Agárrese todo esto. 2 Corintios, no deje esos versículos, pero vamos a dar 2 Corintios 5:7. Y el 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el viejo Juan ya pasó. No andas diciendo, oh, yo así era lo que me hicieron y que Abba, no. Las cosas viejas pasaron, por eso el Señor señaló, no, vosotros no echen el vino nuevo en odres viejos, en la vieja manera de vivir, porque no va a congeniar lo nuevo de Dios en el viejo hombre mío, no. Lo nuevo, la nueva criatura, las cosas nuevas de Dios y frescas se tienen que echar en la nueva creación, hecha a imagen y semejanza de Dios. Así que esa es la respuesta del cristiano en cuanto a la relación con Dios. Ahora, ¿puede el cristiano andar por fe? ¿Podemos? Sí podemos, amén. Ahora, ¿debe el cristiano andar por fe? ¿Debemos andar por fe? Sí, amén, sí podemos. Ahora, pero surge la pregunta, ¿cómo puede entonces el cristiano andar por la fe? Y este es el tema, hermanos, que repito, ya hemos visto andar por fe como cristianos, pero para andar por fe o vivir por fe, lo que vimos es necesitamos entender lo que es la fe, eso ya lo explicamos. Así que seguimos adelante. La fe dijimos que es el creer que Dios lo puede todo, lo llena todo en mí. Es el deseo que tenemos de que Dios actuará y Dios lo hace. Y es una seguridad de lo que Dios está actuando ahora mismo. ¿Qué ganaría que Dios obró en la generación pasada y en mí, no? Ni en mi generación presente, no. Dios tiene el control ahora mismo. Jesucristo es el mismo ayer, ahora y por los siglos de los siglos. Así que Él es Dios. Y vemos entonces que todo lo ha prometido Dios, se va a cumplir, y tenemos que entender y saber eso. Este es el primer paso para andar por fe. Pero el segundo paso es que si deseamos andar por fe nosotros, debemos esperar el hecho de que su fe va a ser probada. Es lo que sucede en el cristianismo cuando mucha gente piensa que todo es bonito. ¡Ay, la iglesita! ¡Y qué bonito! O sea, los cantos, la danza, la alabanza, y qué lindo se siente. Pero allá afuera lo está esperando el diablo y el mundo y los enemigos y no sé, los familiares o que no lo quieren, no sé. Persecución. O usted pasa por una crisis financiera, una enfermedad, un problemón. Se quebró el carro, se quemó la casa, se murió no sé quién, alabado Dios. Y ya no nos gusta, y como cristianos nos tambaleamos. Ay, pastor, no puedo ir porque pasó esto y aquello. No le hace, es cuando más debemos ir, cuando más debemos acercarnos a Dios. Y por eso es que menguamos como cristianos. Y es aquí, para esto se requiere madurez. Porque hay personas que se enojan por cualquier cosita en una familia, una comidita, una reunión acá, un desacuerdito acá. Se imagina la gente que se pelea cuando se muere el ser querido. Mucha gente es tan pobrecita y se anda peleando por terrenito, la vaquita, por ahí. Por eso vemos los grandes problemas. Ahorita el que más tenía millones, pues la gente sigue peleando. Allá apareció otro y otro y otro descendiente y acá. Y por eso las naciones ahorita se andan peleando en esa guerra. Por territorio, por acaparar y todo, ya son las potencias. Y eso viene. Así que vemos que la fe va a ser probada. La vida de fe no está excluida de las dudas o de la persecución y de las pruebas y de los desafíos. Nosotros hemos creído, pero viene el que ha creído en Jesús, va a tener persecución. De hecho, si usted no la tiene, es que el diablo dice: ay, mira, duérmete lindo nene o bebé, mi dulce bebé. Y usted: nada, estoy tranquilo, estoy en paz, estoy en gozo, nadie le molesta, ni una mosca. Y si le molesta, vámonos para afuera. Pero el diablo, aquí estuvieron nombrándolo nuestros hermanos, ese diablo, mire, lo va a retar a usted en vista de que su fe en el Señor y su confianza en Él, y que usted dice que Dios lo puede todo, y que usted es no Juan Camané, sino que usted se cree un superman o algo. Entonces Él sabe, y que usted tiene la dependencia en Dios. Entonces Satanás lo va a probar como creyente para ver si en realidad es cierto que usted ha crecido un poquito, lee su Biblia, va a la iglesia, ha crecido en fe un poquito, porque la fe es gradual. No podemos tener la misma fe del apóstol Pablo, Pedro. Aún Pedro, ve cómo lo tambaleó Satanás, cómo negó no una, dos, tres veces a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, Satanás me ha pedido a mí permiso para zarandearte, pero yo voy a estar orando por ti, y cuando tú seas restaurado, ve y anuncia a tus hermanos. ¿Ve cómo nos prueba? Entonces yo no me puedo comparar con la fe de Pedro o de Pablo, o sea, mis respetos, no. Pero tenemos grados de fe. Pero no, mire, la fe indica entonces, la fe que usted tiene y el crecimiento y la madurez, la realidad de que Satanás existe. Es una realidad, no una decisión mala de que usted confía en Dios, ni la debilidad de su confianza, no, eso no. Las pruebas de fe vienen muchas veces cuando menos lo esperamos. Por ejemplo, Marcos, un evangelio de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, y les dijo Jesús: aquel día cuando fue tarde, pasemos a la otra parte o a la otra orilla, y va a ver. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él, hey, where are men, dice el americano. Bueno, y luego que estamos leyendo la escritura, verso 36, en la barca, y había también con él otros barquitos, o sea, aparte de esa barca. Y luego 37, y se levantó una grande tempestad. Aquí es donde vamos, cuando menos lo esperamos. Una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que se henchía, o sea, hundía. Estamos leyendo la versión Reina Valera actualizada. Y él estaba en la popa, que durmiendo, mire la paz de mi Señor, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Muy respetuosamente le hablaron, ¿no? No creo que le hayan hablado así o otros así, pero bueno. Entonces, vamos a relatar rápidamente. Cuando menos lo esperamos, la fe es probada. Mire, aquí estaban en el mar de Galilea, iban a pasar al otro lado, después de una multitud que vamos a explicar ahorita en su contexto. Ahora, hubo una tormenta ahí y Jesús estaba durmiendo tranquilo, como él acostumbra. ¿Cuántos podrían dormir en la turbulencia de un avión tranquilos? O en medio del mar y con tempestad. ¿Cuántos? Sean sinceros. Yo creo que ninguno, ¿no? Y fue esa tormenta tan poderosa que aún los marineros, mire, más experimentados, temieron por sus vidas. Había varias barcas ahí vecinas. Pedro era un marinero, un pescador. Y con gran miedo los discípulos despertaron a Jesús rápido y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó, yo creo que se levantó, ¿no?, del mástil, se levantó, alabado a Dios, como humano. Recuerde que estaba como humano. Y luego, alabado a Dios, reprendió a los vientos y al mar, diciendo: Calla. A los vientos y al mar le dijo: Enmudece. Mire cómo ordena mi Señor. Inmediatamente el viento cesó y el mar se calmó. Viendo Jesús a sus discípulos, les dijo, y ellos dijeron: ¿Por qué estáis así? O a ver el anterior, verso 39. Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar: Calla. Bueno, y fue hecha grande bonanza, verso 40. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿De qué estamos hablando? Cuando la fe es probada. Ahora, ellos, asombrados, solo podían decir: Bueno, ¿y quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Así que ellos, asombrados, solamente dijeron esas palabras. Ahora, él hizo que se calmara el mar, que se calmaran los vientos, en todo en silencio. Fue una prueba de que su fe estaban creciendo en fe, estaban perseverando la fe de ellos, de sus discípulos. Pero vamos a ver el contexto de esto, algo diferente. En el Evangelio de Juan, detrás de esta escritura, Marcos no narra, porque recuerde que hay cuatro evangelistas. Bueno, él narra eso, pero Juan narra esto precisamente, y atrás narra un milagro. Ellos venían de un milagro. Por ejemplo, Juan capítulo 6, a ver si dejé Juan 6, verso 9. Bueno, muy bien. Un muchacho estaba aquí con 5 panes de cebada y 2 pececillos, más queso para tantos. Rápidamente explicándolo, ahí la multitud que seguía a Jesús, es después que él se subió a la barquita con sus discípulos, tenían hambre. Y luego Jesús dijo: Despide esto, le dijo a uno de sus discípulos. Parece que Felipe le dijo: ¿A dónde vamos a comprar pan para tantos? O les dijo: Denles de comer. ¿Dónde vamos a comprar pan para tantos? 500 denarios sí, no bastarían para ello. Denle vosotros de comer. Es cuando sellaron a este muchachito que estaba ahí. Tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Verso 10. Y luego se los traen a Jesús. Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y recostándose como un número de 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Luego tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados a sí mismo de los peces, cuanto querían. Vamos a dejarle ahí, y para avanzar y relatar la historia. Lo que había sucedido aquí, que los discípulos venían de un milagro de darles de comer a una gran multitud por medio de la multiplicación del almuerzo que una mamá había echado a un adolescentito con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Era el desayuno de ese niño. Fueron y se los pidieron prestados, Felipe junto con Andrés y ellos, al niñito. Se los pusieron en las manos de Jesús y Jesús dio gracias, leímos ahí, alzando los panes, dio gracias a Dios y se multiplicó. Ellos se recostaron, toda la multitud, y empezaron con cestas a repartir, y sobraron hasta 12 cestas. Jesús les dijo: recojan las obras. Bueno, ahora, ellos vieron el poder de Jesús manifestado con aquella algo sobrenatural que dieron, se multiplicó entre más de 5,000, sin contar mujeres y niños. Y además vemos que había sido un gran milagro y ellos estaban inspirados, la fe de los discípulos. Pero ¿qué sucedió? Fueron enseguida y se subieron a la barca con Jesús y la tormenta. Por eso Jesús les dice: ¿dónde está vuestra fe? Porque venían de contemplar un milagro de multiplicación. Así somos nosotros. Escuche bien, después de una bendición, de algo que usted se gozó, viene la prueba. Por eso mucha gente cuando el cristianismo no avanza, porque dice: pues yo pensé que todo era lindo y que yo tenía que llevar la cruz bien livianita y con rosas y luego ponerle algo para que no me rozara aquí y todo eso. Y se encuentra que la cruz está grande y luego pesada y luego madera rústica y que tiene espinas. No voy a ser como aquellos que iban viajando y luego se le, iban dos, llevaban cruz igual, como esa, mire. Hoy la quitaron. Bueno, aquí está una más chiquita. Alabado Dios. Una cruz que ponemos aquí, grande, igualito, pesaba igual. Iban caminando, pero uno se empezó a quejar. Y se quejaba, estaba muy pesada. Entonces le cortó un pedazo a lo largo de la cruz, para que estuviera más livianita. Y así iba lloriqueando, subiendo costa arriba y estaba muy pesada. Ya ve que entre más camina uno, más pesado salía, aunque esté algo liviano, se torna el peso más. Bueno, entonces, por eso los atletas pues no llevan nada, no llevan nada más su camiseta y su pan, su short. Bueno, se iba quejando, él iba cortando y cortando y el otro iba: tenemos que llevar la cruz de Cristo. Pasaron la montaña y había una montaña donde había una gruta y tenía que pasar. Entonces, el que llevaba adelante con su cruz completa la tiró y hizo un puente y luego pasó y luego la recogió. Pero al otro la tiró y le quedó corta y no pudo pasar. Mucha gente que se queja así no lleva la cruz de Cristo, es para ilustrar esto. Es así. Entonces, vemos que cuando usted entra al cristianismo y que dice: no, pero mira lo que me sucedió, me pasó esto, se me quemó la casa, ya la aseguranza va haciendo con esto, parece que mi esposa está medio indiferente, porque al principio no nos entiende. Por eso Jesús dijo que se levantaría la nuera contra la suegra y luego pues no dijo del yerno, dijo que también, ¿verdad?, contra el suegro. Y los enemigos de nuestra casa mayormente serían los de nuestra casa, los enemigos mayormente los de casa, porque ahí empezamos. Al menos a mí me pasó así. Aquí está mi mamá y algunas hermanas presentes, qué bueno, la gente que me conoce. Yo cuando me convertí no me dijeron: ah, sí, qué bien, pásale hermanito y mira acá y todo eso. No, yo dejé rápidamente del mundo, de las diversiones, todo eso, y me encerré a leer la Biblia. Me regalaron una Biblia que le faltaban hojas, estoy narrando mi testimonio en un minuto solamente, pero yo la leía con aquello y subrayaba y que Dios me hablaba. Y en la casa, ¿cómo se burlaban? Oh, el hermanito. Y en una ocasión cuando visitaron a mi mamá de cierta secta por ahí, y mamá, yo me acuerdo, estaba escondido en la puerta y dijo: calle la boca, yo también tengo un hermanito aquí. Bueno, mis hermanas me hacían la vida difícil, ponían música, deja que me gustaba a mí, que tambora y que... Yo soy de allá, de la Tierra Alegre, Tierra Caliente, donde hay tambora y mariachi y todo eso. Bueno, la gente que me escucha sabe, no menciono nada de eso. Bueno, pero me ponían esa música, la misma mía, que mi mismo sonido, mi mismo aparato estereofónico, mis mismos disquitos de esos negros incansables, todo. Y yo llegaba y oía el zumbidazo, y cuando llegaba, ahí viene Juan, M, Manuel, y le apagaban rápido, pues yo ya había escuchado el zumbidazo. El cristianismo es así. Ahora yo os anticipo, si alguno quiere vivir piadosamente, espere tribulación. Ahorita, hermanos, cierro aquí, yo sé que a veces no los alarmo, pero algo de lo que me estaba enterando yo es que en Corea del Norte, este gobernante, Kim Jong, él está quemando a los cristianos en una cruz con fuego y los quema, los ata y los quema ahí y los persigue porque los acusa de anticomunistas y que se levantan contra él, y a su familia también van y sin devela también los acusan, como quiera también. Una persecución en los cristianos, un cristiano solamente porque fue a la China y leyó la Biblia en un mes y luego regresó acá. Eso le sucedió. Así que eso viene, eso se está expandiendo por el mundo. Eso viene, por eso tenemos que estar más firmes que nunca. Ahora, vemos entonces, ¿podrían los discípulos confiar todavía? ¿Ya habían visto el milagro de la multiplicación? Vemos entonces cuando vino la tormenta, ¿y no? No. Ahora, no se sorprenda usted cuando su fe sea probada. No sé cuántos años me está escuchando la gente que tenga en el cristianismo, que se convirtió un mes, 6, un año, 2, 3 años, 5, 10 años, 15 años. Hay gente así. Y hay gente que ya ha colgado la toalla, ha desistido. No ha entendido todavía que el que persevere hasta el último, ese será salvo. Que el que se niegue a sí mismo y tome su cruz de Jesús cada día y camine por el camino angosto, porque muchos caminan por el camino ancho, muchos, vosotros, entrar por el camino angosto, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que entran por él. Así está la salvación. Alabado Dios. Así que no seas hombre si vienen tales pruebas. Mire, por ejemplo, Dios, voy a hablar de algunos personajes rápidamente, Abraham y Sara. No voy a dejar citas, Génesis, nada de eso, pero Abraham tenía 100 años y su Sarita como 90 años. Bueno, ellos en un largo matrimonio de unos 70 años no han habido hijos. Rápidamente la historia, Dios le hizo una promesa, a los 70 y tanto les dio un hijo llamado Isaac, y algunos años después Dios ordenó como misteriosamente que ese niño que tanto esperaban, el hijo de la promesa, se lo ofreciera en sacrificio a Abraham. Y Abraham cedió, el hombre de la fe, él es el papá de la fe, el padre de la fe, hablando humanamente. Y él se lo iba a ofrecer. Claro que Dios no iba a permitir que lo sacrificara, porque Dios era un tipo o un prototipo, en el futuro iba a sacrificar a su hijo. Claro que Dios no pide eso, pero iba a probar a Abraham. Ya viendo que Abraham se lo ofreció, le dijo, detente, le dijo al ángel, no, el ángel le dijo a Abraham, no vayas a matar al muchacho, ya sé que confías en Dios. Bueno, él fue probado. Ahora vemos que también el triunfo siguió la prueba. Mire, Abraham bendecido y prosperado y todo, le dio el hijo y luego siguió esa prueba tan, tan tremenda. Ahora, en otra ocasión, Dios sacó a los israelitas de Egipto, allá en el Éxodo capítulo 6 en adelante, 7 y 8, luego echó las 10 plagas, hasta piojos les echó ahí, moscas y sangre, al último los primogénitos de Faraón. Está una serie por ahí, la película, ahí estaba mirándola yo. Hay mucho romance ahí, pero estaba yo ahí mirando. Alabado Dios. Pero bueno, vamos a ver entonces que Dios los sacó, les puso columna de nube en el día, una columna de fuego en la noche para que los calentara. Sin embargo, ellos iban renegando. Ellos viajaron un tiempo observando a Dios, y esa gente había salido de Egipto con un espíritu de alegría y triunfo, más o menos para darle una idea de lo que ellos, el triunfo que veían. Y Moisés también, Hebreos 11:27, podemos leer lo que ellos experimentaban. Y Moisés también, Hebreos, dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, es decir, de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es fe. Ahora, ellos seguían avanzando, mire, y yo creo que no habían viajado mucho tiempo ni habían salido del territorio de Egipto cuando otra vez Faraón los empieza a perseguir, y la fe de ellos fue retada en su campamento, ahora de los israelitas, donde iban en el Mar Rojo. Éxodo 14 narra eso, versículo 11, no sé si dejé un versículo. Se dieron cuenta que el faraón los perseguía y ellos clamaron y renegaron contra Moisés. ¿Y sabe qué le dijeron al, digo yo, iba a decir al pobre de Moisés, pero no? Es Éxodo capítulo 14, 11. O sea, es el 11, pero el versículo. Empezaron a renegar con el líder Moisés ahí. Y le dijeron, es el otro capítulo, 14. Entonces dijeron, ¿a poco no había sepulcros? Bueno, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? Mire cómo le hablaban a su líder. Así que si me hablan a mí, a lo mejor me van a pachurrar, ¿no? Bueno, pero mire, vamos a ver entonces que no les valió. Renegaron contra el inocente de Moisés y lo acusaron y todo. Bueno, vamos a continuar. Alabado Dios, porque podemos leer la Biblia toda la tarde, toda la noche. Así que vemos entonces, no le sirvió. La fe no se mueve, no se vuelve inválida al ser retada. Dios permanece fiel para siempre. Nosotros somos infieles y menguamos y somos quejosos. Tanta pregunta que le hicieron al inocente de Moisés. Pero mire, el Nuevo Testamento nos cuenta también de una ilustración de la misma verdad. Cuando la iglesia empezó en su apogeo, en el Hechos capítulo 1, luego el 2, se inicia la iglesia primitiva y arranca. Luego, en el primer mensaje de Pedro, se ganan como 3,000 personas, un avivamiento hermoso. Pero la iglesia marchaba y estaba como tranquila. Cuando la iglesia empezó y se avivó y empezó a hacer y deshacer, hubo persecución. Ahora, mire lo que sucedió entonces. Se levanta en aquella época un hombre llamado Saulo, Saulo de Tarso. Estaban ellos en victoria los discípulos, recuerden. Y estaban regocijando en Dios y alabando a Dios por su gran poder y triunfo. Pero se levanta este hombre llamado Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, que se convierte. Y llegó a la escena él persiguiendo sin misericordia a hombres y a mujeres, entrando por las casas y sacándolos de los cabellos y por todas las casas, porque él tenía permiso de los sacerdotes y de los escribas y todo en Jerusalén. Y él asolaba la iglesia primitiva, la que empezó apenas, y entraba casa por casa. Entonces vemos que los echaba en la cárcel, y una prueba vino después del gozo, del crecimiento y la victoria que ellos tenían, la iglesia, primera iglesia primitiva. Y mire la persecución aquí tan encarnizada. Y en tiempo de triunfo, en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, vemos lo de Moisés, por eso vimos, así va a ser también hoy en la vida. Hoy las pruebas, mire, van a venir comúnmente en lugares donde no nos imaginemos, y en sitios y en partes o en personas o en sabrá Dios en qué lugares. Mire, la fe, dijimos que es confiar en Dios. No estamos hablando aquí de que yo tengo un gran poder y decir, uy, cuando venga tal siervo de Dios o tal sierva y se ora. No estamos hablando de eso. No, estamos hablando que la confianza mía está en que Dios lo puede todo. Él, yo mi confianza la deposito en Él. Yo no puedo, pero yo creo en ti. Toda mi confianza, mi esperanza, mueve tu manota, le digo al Señor. Y tú obra con justicia, tú, Señor. Te los dejo a ti, a mi hermano mayor, que es Jesús. Así que vemos áreas entonces que nuestra fe, puede ser confiada en las vidas cuando nunca ha sido confiada anteriormente o probada, Por ejemplo, los discípulos. Ellos creyeron, vieron la multiplicación y si hubieran visto otra vez una multitud, dijeron, no, pues mi Señor las puede, mi maestro, lo traemos a Jesús, mira, multiplica ahora los panes y los peces, como así lo hizo muchas ocasiones Jesús, pero les vino algo diferente. Nosotros podemos decir que confiamos en Dios, que creemos en Dios, y sin embargo, cuando alguien nos dice en la calle o algún político, avergonzarnos, no, pues ahorita no creo en Dios, ahí no somos cristianos, o guardamos la Biblia, el cristianismo o el traje, y allá hablamos cosas y allá, al cabo que aquí no está el pastor y está como aquel que se fue a jugar a los gallos, ¿no? Alabado Dios. Andaba por allá en el norte, le gustaba el vicio de los gallos y apostó con su gallo algo, ¿no? Y cierta persona ahí del pueblo también dijo, yo le voy a dar $50 al gallo del pastor. Y era pastor, andaba jugando a los gallos. Y el pastor dijo, ah, caray, este me conoce, pues era de su iglesia. Y era el pastor. Así nos puede suceder. Entonces vemos Hechos capítulo 8 verso 1. Saulo de Tarso llegó a la escena, para que conozca un poquito los hechos. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día, es decir, mataron a Esteban, se hizo grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Vamos a brincar al verso, es más, el versículo 8, verso, bueno, 3, vamos a brincar el 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo a hombres y mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hermanos, eso viene. Ahora, el cristianismo de aquí de Norteamérica, o de los norteamericanos, o estadounidenses, correctamente, no se compara al de Egipto, al de China, al de North Korea, al de Irán. No, hermanos. Tenemos una libertad todavía religiosa y libre de expresión, que cada quien dice y hace lo que le da la gana. Y allá no, allá lo linchan rápido. Pero eso viene para acá. Aquí los valores se están desmoronando. De hecho, tenemos que ponernos de acuerdo y frenar todo esto, eso de los bañitos para los nenes juntitos y nenas. Alabado Dios. Y otras cositas, los jueces todavía que están en la corte, que todavía temerosos de Dios, los están tumbando o sentenciados en la cárcel porque en su estado no reconocen las leyes del mismo sexo. Y otras cositas que ustedes tienen que saber. Pero nosotros estamos negando eso, poniendo eso, y eso viene. hasta quizá haya ley marcial. Bueno, eso hablaremos luego, pero le estoy hablando de persecución y de pruebas. Así que vemos entonces que una prueba vino en tiempos de triunfo, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento. La fe es confiada, pero mire, cuando ellos estuvieron atrapados en el medio del mar de Galilea, lejos de la tierra, fueron lanzados a una situación en la cual no confiaron en Jesús. Es bien diferente tener los pies bien fijos aquí en la tierra y estar a 25,000, 30,000 pies de altura y ser sacudido, ¿verdad que sí? O estar en alta mar allá y que con las olas del mar y todo eso. Es bien diferente, hermanos. Ahí es donde hay veces somos probados. Y a veces nosotros, pues la intención es buena, ¿no? Tal persona va a salir, va a viajar, va a ir para allá. Vamos a orar para que le vaya bien y no lo machuque el tren. ¿Cómo dice el todo? Bien, bien, diciéndolo. La intención es buena y Dios hace todavía. Pero ¿qué tal si le va mal? Ahorita vamos a dar un cierre. Entonces, esa no es fe, no es confianza. A veces ni estamos orando bien conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver, mire, no debemos esperar que todas las pruebas que nos vengan sean de la misma forma o manera. No, pues a mí que me persigan, pero no tanto, que no me echen a la cárcel. Alabado Dios. La fe es probada muchas veces sin que sepamos los resultados. Los discípulos debemos de confiar en Jesús aún sin saber qué es lo que viene en la naturaleza, o si Él va a calmar la turbulencia en el avión, o va a calmar el mar, o no. Va a haber guerra, se va a soltar, a pesar de que se suelte, vamos a estar confiando en Él. Ahora, los discípulos deben de confiar en Jesús aún sin saber. Debemos confiar en Él aunque la barca se hunda. Y esto no nos gusta. ¿A cuántos sienten como que se les está hundiendo el barco? O quizá alguien que me escuche dice, yo ya siento que yo ya toqué fondo, ya di hasta donde debía estar, me doy por vencido, siente que ya. Yo quiero decirle que no, hay esperanza todavía. Levántese en Dios, ponga su ansiedad, su confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora mire, es fácil nosotros confiar después de los acontecimientos de la oración contestada. Por ejemplo, yo recibo una operación, una cirugía, me encomiendo a Dios y después despierto. Ay, pero me oíste, me sanaste y me siento fortalecido, pero espérese para la otra. No quiero decir que venga algo igual o que sea algo del mismo tipo, pero pues algo diferente y más duro. Ese es el cristianismo. Alguien que me está escuchando, sí, ese es el cristianismo. Estamos en la vida y en el cuerpo, pero nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, estamos creyendo en Él. Así que es fácil también confiar cuando el problema ha sido resuelto ya. Uy, pues ya pasó por eso. Como cuando sacamos la licencia por primera vez o los documentos por primera vez. Dice, ay, me esforcé y ya pasé y la pasé y la hice. Pero espérese, hay más retos todavía. Hay más que escalar. Hay más fe. Tenemos que subir más en fe. Pero tenemos que confiar cuando aún no sabemos el resultado, y esa es la verdadera fe. Yo creo en Dios, aunque como aquellos jóvenes que echaron al horno de fuego, acabamos de bajar por eso, Sadrach, Mesach y Abednego, los agarraron y ellos en su propia carota le dijeron al rey Nabu, ¿sabes qué, rey? Tú bien sabes que no vamos a adorar tu estatua, así que tú puedes agarrarnos, amarrarnos, quitarnos la ropa, dejárnosla así y echarnos de cabeza al horno. Mira, nuestro Dios puede, mire la palabra, puede librarnos del fuego y de tu mano, oh rey. Y si no, es lo que estoy hablando exactamente en este punto. Y si no sabe, oh rey, si Él no nos libra, sabes que no te serviremos ni nos postraremos ante la estatua que tú has levantado. Esa es fe. Esa es fe. Aunque Dios puede hacerlo. Señor, ¿me puedes ayudar en esta cirugía, en esta operación? ¿Puedes sanar mi cáncer? Sí, Dios puede hacerlo. ¿Y qué tal si no? Por eso yo no le prometo a usted, yo no hago una declaración y yo declaro esto que se va a hacer. Bueno, ¿quién soy yo para andar declarando y andar moviendo a Dios y ordenándole a Dios? No. Vea, fíjese donde le pedí que la Biblia, Señor, es tu voluntad. Yo sé que tú puedes hacerlo, Dios. Si es tu voluntad, hazlo, mi Señor. Yo tengo la confianza, pero como quiera te vamos a servir a ti. Por sí o por no, te servimos. Yo amo a mi esposa en las buenas y en las malas, y creo que ella también. en lo próspero, en lo adverso, en cuando haga necesidad, cuando se ponga enfermita o yo me ponga gordito. Bueno, bueno, vamos a hacer una aplicación para cerrar. Entonces, miren, este es el ejercicio de la fe, de una fe madura. Ahora, ¿qué podemos aprender de los versículos que leímos? Por ejemplo, del de Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, vamos a aprender esto. En primer lugar, aprendemos que no tenemos que sorprendernos cuando la fe es puesta a prueba. No sorprendan como si algún fuego de prueba os ha sobrevenido, pero fiel es Dios que puede librarnos de esta y de muchas más. Segundo, debemos esperar que nos venga una prueba grande y diferente después de una victoria espiritual. ¿Cuántos dicen, dame, dame bendiciones, dame, dame beneficios, quiero, quiero, quiero más dones y talentos, quiero, quiero? Y si las pruebas no las quiere, viene añadido en el paquete. Job, ¿qué? ¿Solamente hemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo? No, chiquitos. Tercer lugar, debemos aprender a confiar en Dios en áreas de nuestra vida en que no confiábamos antes. Los discípulos confiaron cuando le dieron de comer, llenaron su barriguita y sobraron las sobras, pero cuando estaban en el mar, ya no confiaron. ¿Dónde está vuestra fe? Oh, yo fui probado en esto, en cosas chiquitas. Me acusaron de allá, me corretearon y todo eso. Pero cuando vengan cosas más grandes, ahí. Cuarto lugar, debemos aprender a confiar en Dios sin pedir que nos muestre los resultados de antemano. Ahora, algo bien importante, ¿cómo funciona la fe en Dios? De esta manera. Dios dice, hijo, mira, yo, véndate los ojos y tú da el primer paso. Pero Señor, puede haber un precipicio ahí. Los que no me ven no me entienden, por eso yo digo que vengan a la iglesia. No tengo la venda en los ojos, pero esta es fe. Señor, mira, Juan, yo te digo, da el primer paso, confía en mí. Ay, Señor, ¿y si está alto? No, no, tú sigue confiando en mí. Mira, tú sigue avanzando. Pero Señor, yo no sé lo que me depara ya. Ten fe en mí, da el siguiente paso. Ok. Bueno, Dios sabe que no he abierto los ojos. Alabado Dios. Pero Padre, yo no sé si podría soportar más. Confía en mí, tú sigue avanzando un paso a la vez. Un paso a la vez. Ahora, un paso a la vez. Ahora, abre tus ojos y yo corro. Ay, Señor, ¿por qué dudé? Yo pensé que había un precipicio. Y no era así, había escaleras. Aleluya. Ahora, Dios no nos muestra el último escalón. Nos muestra el primero. Primero, no tengo la venda y puedo ver el primero. Pero ya no. Ya de ahí está oscuro. Ahora, lo demás es fe. Dios no me muestra el final. O sea, un paso a la vez. La fe es un paso a la vez. Aún a los profetas se dieron un gran chasco. Mire, yo deseo, no quiero ser extenso en esto, pero ya voy a terminar. Samuel era un profeta de Dios que su palabra no caía en tierra. Un profeta de profetas. Y Dios le dijo, mira, ve a la casa de Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos. Ahí le va el secreto. Pero no le dijo cuál. Él creyó, y si Saúl me mata. No, no, tú dile que vas a ofrecer una vaquilla a Jehová allá, vas a adorar. Miren cómo es Dios también. Lo mandó y cuando él fue, vio a uno de Sama, ¿no? Eliab, Sama. Bueno, esos eran los más grandotes. Eliab creo que era el más grande. Y cuando él lo vio, porque andaban en el ejército, tenían un cuerpo como el de mi amigo, un amigo que yo tengo, Jesse. Bueno, entonces le digo, con seguro este es el ungido. Porque Saúl estaba el primer rey bien ponchado, no bien grande. Pero David estaba creo que más bajito y más flaquito como yo. Bueno, entonces, cuando este vio el primero, dijo, sin lugar a dudas, este es el rey, el ungido. Y Dios lo regañó, una regañadita de amor. Dice, tú estás mirando lo que miran tus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vino el segundo, Eliab, y el otro, tercero, y no eran. Y dijo, ¿tienes algún otro por acá? ¿Tú aquí? Sí, se queda el chiquillo. Ese iba a decir mi tocayo, pero no mi tocayo. David. Pero anda cuidando las chivas por allá. Mándalo traer, porque hasta que él no venga, no vamos a comer aquí. No vamos a hacer fiesta. Y David era el ungido de Jehová, un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es fe. Bueno, vamos a ir cerrando. Debemos aprender entonces que Él, Jesús, es el mismo en tiempos de prueba, en tiempos de angustia, de necesidad, de persecución, como en tiempos de victoria. Él es el mismo que está aquí en las iglesias, el mismo que está allá en las alturas o en la necesidad, en el rincón del hospital o de la cárcel, allá. Yo a veces ando en un rinconcito trabajando y digo, ay Señor, ¿me estarás viendo tú? O sea, pienso, ¿tendrás cuidado con esto? Sí, porque yo tengo cuidado aún de los pajarillos. Juan me dice, ay Señor, perdóname. De un gorrioncito. Él sabe cuando un gorrioncito está encerrado ahí en la jaula, cómo está él agüitado, ¿no? Ahí. Y él tiene cuidado de eso. Sabe por lo que está pasando ese pajarito. Bueno, así que debemos siempre confiar en Dios. Acordémonos siempre que el confiar en Dios es un sentido común del término santificado, y el término que en hebreo es soportar o fundación. Bueno, primero, la palabra fe es confiar en Él, y el término en hebreo es soportar, fundación. Y esto me recuerda a lo que dijo Pedro, Hechos capítulo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual sean salvos. El fundamento, la piedra de angular, Jesús. Debemos confiar en Él porque Él es el fundamento de nuestras vidas. Recuerdan Proverbios 3, 5 y 7, que lo vimos anteriormente en la otra serie. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así es como se vive por fe. Amén. Vamos a orar. Vamos, oren conmigo. Alabado Dios, y dejar estos micrófonos. Soberano Dios, Padre, te damos gracias por este mensaje más, Dios, que tú nos has traído. Muchas veces, Señor, nosotros nos desanimamos por nuestra falta de fe. Decimos, tengo tan poca fe. Señor, pero ayúdanos a confiar en ti en todo momento y de todas maneras. Ahora comprendemos que nuestra falta de fe, oh Dios, es puesta a prueba. Dios glorioso, cuando esto suceda, deseamos de todas maneras confiar en ti. Aunque no te miremos o no miremos los resultados o el resultado final, sabemos que tú estás ahí para ayudarnos. Gracias nuevamente, Señor, por permitirnos tomar otro paso más en el crecimiento espiritual. Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.